Continuamos en el martes tecnológico con Arturo López Valerio en este episodio número 43 de esta séptima temporada. Hablamos sobre modelos de negocio que dominarán la próxima década, así es que atentos. ¿Sabías que algunas de las innovaciones más potentes que se están produciendo en la actualidad no implican tecnologías de vanguardia, sino más bien la creación de modelos de negocio fundamentalmente nuevos? Durante la mayor parte de la historia, los modelos fueron notablemente estables, dominados por algunas ideas clave, actualizados por algunas variaciones importantes sobre estos temas. Pero todo acaba de cambiar y Arturo va a explicarnos cómo abordar los nuevos modelos de ahora que cambiarán el mañana. Adelante, pues.
Gracias, Carlotti. Bueno, decía en algún momento, antes de la pausa, que debemos dejar funcionar aquello que, y no dañar con los pies, aquello que no hemos hecho con las manos. Uh-huh. Y siempre
o
he
sea,
dicho.
No se ha hecho nada.
Exacto. El ecosistema digital ha crecido porque prácticamente existen flujos globales, parafraseando a Thomas Friedman, los cuales por inercia, por fuerza, por vanguardia, por moda, por envidia, casi estoy parafraseando al apóstol Pablo, están sucediendo. Entonces, si no hacemos nada, como quiera van a ocurrir.
Okay.
Si hacemos algo, podemos estropearlo. Entonces, porque no sabemos. Uh-huh. Entonces, y hay que entender el cambio de modelo, porque esto va para mis queridos amigos, para que no me hagan chembita en buen dominicano, ahorita en la tarde, y a mis queridos amigos también, hacedores de políticas públicas. O sea, hay que entender que en el futuro lo que va a persistir son los modelos, más que la tecnología. La tecnología es transversal. Y eso lo estaba diciendo nuestra amiga Claudia García, uh-huh, de Comtech, sobre eso. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Eso está transversal y entendemos que nosotros todos hemos hecho algo ahí. Y no, eso va porque es un flujo global. Las telecomunicaciones son parte del avance, porque el planeta está girando.
Sí, claro.
Y el mundo de los negocios está girando y la inversión extranjera también va acorde al movimiento del planeta. Entonces, echemos el reloj un poquito para atrás, hasta el año 1920.
100 años.
Un poquito para atrás. ¿Sí? le dimos a un botón y ya, listo. Yeah, viajamos dale en el tiempo. ¿Qué pasa? Cuando vemos los modelos en ese momento de la historia, prácticamente se enfocaban en el cebo y anzuelo, que prácticamente los clientes eran atraídos con un producto inicial de bajo costo. Por ejemplo, te doy una navaja de afeitar gratis. La gente decía, oh, me estás regalando una navaja. Pero el modelo, el anzuelo, era que usted luego tenía que comprar las recargas. Ups. Uh-huh. Entonces,
así pasa ahora también, con muchísimas cosas.
Porque es más viejo que bueno.
Sí, más que viejo Matusalén, que 100 años.
Exactamente. Sí. Entonces, ahora, en los 50, todo el mundo vendía algo que usted tenía que rellenar o empezar a comprar y te lo regalaban. Te regalaban el vaso y usted tenía que llenarlo del líquido que luego te lo vendían y así sucesivamente. Y hay muchos de esos modelos, ojo, que siguen en la actualidad. Porque ningún modelo deja de existir porque venga otro. Simplemente la aceleración tecnológica hace que el siguiente modelo sea más ágil y evidentemente tenga más mercado. Pero eso no implica que existan submercados en donde estos modelos antiguos o anteriores, mejor dicho, persistan o sobrevivan. Uh-huh. En el 50, en la década de los 50, adelantamos 30 años, fue el modelo de franquicia, iniciado por McDonald's, y en los 60, adelantando 10 años más, entonces llegaron los modelos de hipermercado. Entonces, te das cuenta cómo pasan de una tienda que se replicaba porque habían interés de personas de invertir en algo y no hacer algo nuevo, franquicia, uh-huh, y otra es una cadena, una red controlada por uno solo.
Sí.
Fíjense que en una década sí se crean dos tipos de modelos, pero ninguno desbarato al otro. Uh-huh. Coexisten ahí en un gran mercado.
Sí.
Bien. Ahora, ¿qué pasa 40 años después o 30 años después si partimos de 1960? Llega el Internet. Y el Internet entonces cambia radicalmente los modelos empresariales porque conecta a las personas de un lado a otro, arriba abajo, izquierda a derecha, de cualquier punto del planeta. Entonces, las cadenas de valor empiezan a agilizarse. Entonces, en menos de 2 décadas, y esto nos llega hasta ahora, hemos visto los efectos de esta red creando plataformas en un tiempo récord. Cada vez es más rápida la adopción. Si al teléfono duró 50 años en llegar a 100 millones de usuarios, prácticamente Facebook le tomó menos de 5 años. Entonces usted ve la diferencia de lo acelerado que está el planeta. Ahora, tenemos Bitcoin, tenemos blockchain y todos los sabores de monedas virtuales. Tenemos bancos centrales defendiéndose, China diciendo, no, nosotros vamos a hacer la de nosotros.
Yo pensé que tú ibas a hablar en chino. No, nosotros vamos a hacerlo. Pero es que sonó así, como que ibas a decir así. Está bien.
Recuerda que estamos en otro. Mira, yo estaba. Hago un paréntesis. Yo estaba viendo. Estoy viendo Seinfeld porque me agrada. Pero es una lección de todos los prejuicios que ya no debemos utilizar. Entonces usted ve esa serie de los 90 y eso se burla de todo, que si la ponen, la ponen, está en Netflix.
Sí, está en Netflix. Si, yo nunca la he visto, le voy a poner.
Sí, es interesante como arqueología mediática.
Como cultura pop.
Exactamente. Uh-huh. Un arqueólogo y está mirando una pieza de la historia. Pero oye, si eso fuera una serie actual...
Tuviera
tema Netflix porque ha cambiado, como decía Don Teo, ha cambiado el cuento mucho. Entonces, ahora, estas monedas virtuales, esta transformación de los modelos financieros existentes, es decir, el cambio de los terceros confiables, que puede ser un banco, puede ser una compañía de seguro, puede ser un hipermercado, una telefónica, etcétera. Ahora, ¿en quién confiamos? Confiamos en una .com, para decirlo en un término viejo, pero al final en una plataforma digital. Confiamos en Netflix, confiamos en los personajes del juego del calamar. Whatever, o sea, ha cambiado. Confiamos en un youtuber. Entonces, los terceros confiables son otros actores. Entonces, esto está cambiando radicalmente la forma en que se recauda capital. ¿Por qué? Porque un youtuber... puedes decirle a una fanaticada de millones de seguidores, dame $1 y él va a recabar capital más rápido que cualquier emprendedor en otro mercado, que tiene que, en buen castellano, guayar la yuca. Entonces, estamos viendo modelos emergentes programados para redefinir los negocios en las próximas décadas. Entonces, les quiero dar una pista en el día de hoy, porque muchas de las empresas, organizaciones e inclusive el mismo Estado Dominicano tiene una mentalidad de mantenimiento. Hay un elemento de status quo, de cosas que no deben cambiar. Y como estamos viendo tantas cosas en estos días, nos damos cuenta de que ese mantenimiento se transforma en la manera en que estamos protegiendo lo anterior. Pero debemos entender, después de un repaso de casi 100 años de modelos, que no necesariamente esos modelos van a desaparecer. Simplemente van a quedar con un espacio más reducido y los nuevos modelos van a entrar a lo que se define como el escenario. Ahora, la nueva manera de avanzar para los jóvenes que quieren desarrollar negocios, para nosotros que queremos, en lo que se define la segunda vida, generar negocio, es crear valor. Y al crear valor, tenemos que entender que debemos estar en nuestro modelo debe tener un cierto grado de aceleración. Entonces vamos a ver unos cuantos modelos para que lo entendamos. Por ejemplo, ya conocemos de alguna manera u otra el crowd economy, que al final vienen del crowdsourcing, crowdfunding, que son activos apalancados y que son bajo demanda, que son personas que dicen, yo voy a publicar un libro. Ok, ya yo no tengo que ir a una casa editorial. Yo subo todo el material, hago mi narrativa de qué interesante va a ser esto, qué tanto impacto, y se la vendo al público objetivo. Y todo el mundo va... y pone el dinero si le interesa.
Sí.
Ahora, ¿qué pasa? Todos estos tipos de desarrollo aprovechan los miles de millones de personas que ya están online y que están buscando un espacio para encontrar su silo. Recuerden que un silo es una agrupación de personas que le gusta lo mismo, que piensan lo mismo y que tienen los mismos intereses. Uh-huh. Entonces, cuando se conectan, evidentemente, como el famoso meme, sacan el dinero de la billetera y dicen, toma mi dinero porque es algo que me gusta. Entonces, sí. Realmente, cuando vemos crowdfunding, crowdsourcing y toda esta economía de compartir, entonces, un líder que hemos visto es Airbnb, que prácticamente ha logrado conectar ¿a qué? A host y personas que quieren vivir experiencia y uh-huh. evidentemente la plataforma es un match. Ahora, esto está trayendo un reto en las economías locales.
Sí.
Caso de Barcelona, en Barcelona hay que sacar una licencia para tú hacer un host. Entonces, yeah. fíjense, muchas veces, de nuevo, la fiebre está en la sábana. ¿Qué nosotros queremos medir? ¿Qué nosotros queremos regular? ¿Qué nosotros queremos proteger? ¿Queremos proteger la capacidad de recaudatoria o queremos proteger la capacidad de crecimiento de aquellos que tienen algún tipo de propiedad? Entonces, es donde entra el no entendimiento de los modelos, porque uh-huh. trabajamos en otros y lo que estamos haciendo poco a poco es simplemente empezando a proteger mediante ciertas leyes y regulaciones, pedidos, y es normal, pero al final de cuentas no estamos entendiendo lo que está sucediendo, sino que lo estamos viendo de una perspectiva anterior. Quiero proteger esto porque esto que viene hace daño.
Sí.
Pero entonces tuviéramos a la gente de 1920 protestando porque
exacto.
McDonald's hizo una franquicia y uh-huh. Walmart está centralizando el inventario de navajas.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué pasó? No quemaron nada. No, uh-huh. no vemos un registro en la historia que eso pasó. Entonces, hay que entender el flujo de los modelos y enfocarnos en qué queremos. Y eso, evidentemente, nos trae realmente un enfoque en donde debemos entender de que no, el tema no es la plataforma. Veamos el caso de Barcelona. El tema está en nosotros tenemos que crear una red de host. Todo uh-huh. el que vaya a alquilar un espacio, básicamente, va a tener que registrarse.
Sí.
Pero no vamos a poder regular la plataforma porque no está aquí. Al final de cuentas, no podemos interceptar el pago que le hace la plataforma al host. Entonces, uh-huh. el host como ciudadano que debe contribuir con el tributo hacia las arcas del Estado, el que tiene que hacerlo.
Sí, así es. Bien, pausamos y volvemos en breve. Este es el Martes Tecnológico con Arturo López Valerio.